Hola, muy buenas tardes. Un día más que al fin y al cabo es un día menos. Un día menos para que todos juntos salgamos de esta situación haciendo cada uno lo que toca, lo que tiene que hacer, lo que nos han dicho que hagamos. A lo largo de las 24 horas aquí en Canal Sur Radio ofrecemos todas las referencias necesarias para saber qué pasa, porque todos estamos volcados con ello, por vocación pura en unos casos, por profesionalidad avanzada en otros, pero siempre atento a lo que demandáis de nosotros en un momento como este. Cada tarde a esta hora buscamos especialistas, experiencias y propuestas para todos y para que todos salgamos cuanto antes de esta.
Canal Sur Radio te cuida.
Por tu salud.
Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
Siempre con la mejor de las intenciones y con este equipo que a mí no me gusta decir virtual, porque es real, aunque cada uno está haciendo lo suyo donde debe en estos momentos. Patricia Torres, Mariló Seco, Ángel Rodríguez, quien nos habla encantado, Enrique Jesús Moreno, y naturalmente que también nuestros habituales colaboradores que los hemos convertido un poco en una especie de gabinete permanente para esta hora de la tarde, citarnos aquí y echarle un vistazo a algunas cosas, esas que tienen que ver con la salud más directamente, porque está más que claro que esto tiene unas repercusiones en muchos otros aspectos de nuestra vida, pero básicamente en la salud. Y por eso hoy, entre otros asuntos, vamos a hablar con un investigador, director del Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas, investigador y conocedor de esta materia, que además acaba, ahora nos lo explicará, creo que de poner en marcha una campaña en redes sociales. Es el doctor Fernando Fariñas, una campaña en redes sociales muy especial. Además, queremos hoy también, que nos lo dejamos atrás ayer, pues tener el asesoramiento precisamente de una persona que se dedica a eso, en el Club Deportivo de la Universidad de Málaga, y que nos va a empezar a hacer desde hoy algunas recomendaciones para aquellas personas que tienen que moverse, que tienen que realizar algún tipo de ejercicio, como mínimo un paseo, y que en estos días no se puede hacer. Vamos a ver qué alternativas existen para casa y qué tipo de soluciones se le pueden dar a esto. Además, vamos a ocuparnos de una ayuda que ha puesto en marcha la plataforma Top Doctors en nuestro país y que ofrece ayuda solidaria para descongestionar el sistema de salud. Esta plataforma ofrece telemedicina gratis a todos los especialistas, a todos los doctores que lo necesiten, para atender a sus pacientes, que es una buena forma también de contribuir a que los sistemas o el sistema sanitario en grande, en este caso, no se vea con tanta afluencia de personas. Así que estamos en marcha, empezamos. Voy a saludar a la mesa inicialmente para comprobar que todo está en orden. Profesor Joan Carles Mar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
Doctor Juan Sergio Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique, y a todos los contertulios.
Y vamos a saludar también a Carlos Mateos, periodista. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Y a Ricardo Sotillo, que también nos acompaña a esta hora, como todos y cada uno de estos días que llevamos ya, si no me equivoco, desde el jueves, pues vienen a ser al menos 6 días consecutivos, ¿no? Incluido
sí,
sábado.
Buenas tardes a todos.
Me parece que sí.
Buenas tardes
buenas
a todos.
Buenas tardes. 6 o 7 días consecutivos. Bueno, voy a saludar al doctor Fernando Fariñas. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal?
Y muchas gracias por estar con nosotros también, indudablemente. Es investigador, dirige el Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Bueno, he visto algo en redes sociales a propósito de cierta campaña que ha organizado usted, supongo que con otros colegas, no lo sé, ahora nos lo explica, para intentar buscar una definición del comportamiento de la epidemia, quiero decir, ¿no?
Sí, bueno, esa campaña no es realmente, yo colaboro con ella, pero la lleva realmente la Fundación IO, que la preside el doctor Manuel Linares en Madrid, y lo que pretende es recoger datos, porque como no se están haciendo suficientes diagnósticos de laboratorio, pues se pretende hacer, bueno, un mapa de distribución de posibles casos que ayude un poquito más a controlar todo toda esta historia, ¿no? Y que sean datos que le sean útiles a, al ministerio, en este caso.
Vamos a ver, doctor, conocedor de esta de este tipo de materia, con una experiencia muy significativa en redes sociales y demás, por lo que ve de la divulgación científica, por lo que ve en las redes sociales en ese ámbito también, ¿qué impresiones tiene usted de todo esto?
Uf, hay de todo, pero me estoy llevando una mala impresión en general por el poco dominio de muchas veces de temas científicos que deberían de ser, bueno, deberían de estar más generalizados, ¿no? Entonces se dicen en las redes sociales, incluso desgraciadamente por parte de alguno que se autodenomina experto, se dicen verdaderas barbaridades, ¿no? Entonces hay que combatirlo con datos científicos reales y contrastados.
O sea, lo que deberíamos hacer en primer término es filtrar también mucho, que tienen que hacerlo ustedes, vaya, también, no
sí,
solamente...
Entonces, vamos, hay una lucha, tenemos una lucha encarnizada, muchos de nosotros y de los compañeros que están ahí en la mesa, una lucha encarnizada para hacer frente a un montón de bulos que corren por las redes, como, no sé, ¿no? Como decían últimamente, pues cada vez que una persona que no, evidentemente, no está formada en esto, le dicen por cualquier medio de comunicación o cualquier persona, el virus ha mutado, la gente entra en pánico, entra en pánico. Y hay que explicar que los virus mutan, y estos virus mutan con más facilidad, pero los virus mutan para bien para ellos, para mal para ellos, o nulos, se llaman cambios positivos, negativos o neutros. Y en el caso del coronavirus en particular, es un virus que, a diferencia de otros virus como el virus de la gripe o el virus del HIV que produce el SIDA, tiene regiones en su material genético muy conservadas, y eso es bueno. Y eso es muy bueno porque eso significa que vamos a poder utilizar o que aumenta la posibilidad de tener antivirales que funcionen y que ya hemos probado en otras infecciones por coronavirus, ¿no? Como el SARS de 2002-2003. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y también es importante tener en cuenta que muchas veces las mutaciones son mutaciones que van hacia que el virus se hace más, se atenúa, se hace menos virulento, y eso evidentemente también es positivo, ¿eh? Con lo cual, cuando se habla de mutación, por favor, lo que sí pido al personal es que no entre en pánico, porque mutación no es igual a nos vamos a morir todos, y esto es que el virus nos va a matar, ¿no? Las mutaciones, insisto, hay buenas, malas y nulas. Y en este caso más, se han analizado más de 500 cepas de virus del coronavirus del COVID-19 y no hemos observado hasta ahora un incremento de la virulencia, ni mucho menos. Es más, hay algún estudio que dice que están surgiendo cepas menos virulentas.
Vale. Vamos a ver, terapias y vacunas, dos aspectos fundamentales ahora en nuestra conversación con usted, doctor Fariñas. Me va a permitir que hagamos una pequeña pausa, tenemos que realizar un ajuste. Estamos haciendo este programa desde 7 puntos diferentes a esta hora de la tarde, cuando habitualmente lo hacemos en uno o dos. Y lo que vamos a hacer es hacer una pequeña pausa y retomamos enseguida.
Perfecto.
Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
Veréis, en el día de hoy es cierto que las líneas están algo saturadas, las autovías de la información, por donde circula también las voces de la gente de la radio en estos días, están algo y especialmente saturadas, y estamos intentando recuperar la señal habitual de emergencia, pero habitual en estos días. Mientras tanto, y discúlpenme, doctor Fariñas, yo le quería preguntar, ahora mismo la lucha está clara en esos sentidos, lo hemos escuchado también en el boletín de noticias de las 6 de la tarde, el asunto de las terapias
y las vacunas. Dígame, ¿qué es lo que ve como más inminente? Supongo que las terapias, algún tipo de tratamiento para intentar mejorar el estado de los pacientes, ¿no?
Efectivamente. Ahora mismo, lo más rápido que vamos a tener son, bueno, pues intentar de alguna forma luchar contra el virus directamente o los efectos que produce el virus. Y me explico. Aparte de que el virus produzca la infección, evidentemente, y produzca el daño, también hemos visto, y especialmente en los pacientes graves, que una respuesta exagerada inmunitaria por parte de las defensas del individuo, una respuesta exagerada frente al virus, produciendo muchísimas sustancias inflamatorias, puede hacer que finalmente sea el propio sistema inmunitario el que acabe con la vida del individuo. A esto se le llama técnicamente tormenta de citoquinas, un nombre muy raro, pero explica de que esas sustancias o dentro de esas sustancias inflamatorias podemos tener la posibilidad de anular alguna de ellas para que esa tormenta de citoquinas, es decir, para que ese estado hiperinflamatorio que al final pueda acabar con la vida del paciente no se dé o se reduzca considerablemente. En este sentido, ya tenemos fármacos desde hace ya tiempo que se emplean para otras patologías, como patologías reumáticas, que son, por ejemplo, anticuerpos que bloquean a algunas de estas sustancias que en la infección por coronavirus en pacientes graves son protagonistas de esa tormenta de citoquinas, ¿no? Y ya se está utilizando, por ejemplo, ese tipo de fármacos. Los chinos empezaron a utilizarlos, publicaron un trabajo con una serie muy pequeña de pacientes, pero con gran éxito, y ahora también en España se están haciendo en algunos hospitales este tipo de tratamiento, y la verdad es que son esperanzadores. Después hay otro tratamiento que, bueno, es un tratamiento clásico de la que se utilizaba, y digo ABA porque ahora se utilizan otros, que es la cloroquina, que es un antimalárico. Es un fármaco que se utilizaba para la malaria y que se ha visto que la cloroquina, y más concretamente un derivado que se llama hidroxicloroquina, es capaz de reducir también en el 75% de los pacientes donde se utiliza, de reducir la infección viral y aclararla antes, es decir, producir una curación antes con respecto a los controles donde no se están utilizando este tipo de tratamientos. Existen otros que también conocen muy bien los médicos y los virólogos que se dedican al SIDA, que son los se llaman inhibidores de la proteasa, que también son esperanzadores en este sentido, y que ya en Sevilla, por ejemplo, fue uno de los primeros que utilizaron ese tratamiento, y en algunos hospitales se está llevando también este tratamiento. ¿De futuro qué hay? De futuro lo que hay, incluso hay una molécula, que también es una molécula que ha despertado mucha sensación y la verdad es que estamos muy esperanzados en ella, que pertenece además a una empresa española, más concretamente gallega, y es una molécula que se saca de un organismo marino, de una ascidia. Tiene un nombre raro la molécula, se llama plitidepsin, y se ha visto que para algunos coronavirus, es una molécula que originalmente se hizo para el tratamiento del mieloma múltiple, para ciertos procesos oncohematológicos, ¿verdad? Pero se vio que tenía también efecto antiviral, y entre sus efectos antivirales afecta algún tipo de coronavirus. Y ahora se están haciendo ensayos para ver si este plitidepsin, insisto, derivado de un organismo marino, es capaz de inhibir también la replicación de este coronavirus SARS-2, ¿vale? Uh-huh. Es decir, en el panorama actual tenemos ya tratamientos que se están poniendo, algunos de ellos esperanzadores, que están dando buenos resultados, pero seguro que en un tiempo muy cortito vamos a tener algunos más con mejores incluso resultados. En cuanto a las vacunas...
Eso.
Va a tardar más.
En cuanto a las vacunas, ese plazo parece más, más claro, largo, ¿no, doctor?
Claro. Ten en cuenta que para sacar una vacuna de forma normal a la calle nos hace falta entre 5 y 10 años de investigación en cuanto a su seguridad, eficacia, efectividad, etcétera, etcétera. 5 o 10 años son muchos años. Lo que ocurre es que en este caso ya tenemos algunas vacunas basadas en una tecnología que se llama RNA, que es coger un trocito del material genético del virus y hacer que la propia célula del señor o la señora a la que se le administra este trocito de RNA, que no le produce evidentemente enfermedad, produzca la proteína frente a la cual se van a hacer anticuerpos y esa persona va a quedar inmunizada frente al virus. Esa vacuna, bueno, pues los chinos ya la tienen, parece que los americanos también.
Bueno.
Pero, hay un pero. Estamos en fase 1. La fase 1 implica desarrollar una serie de estudios de seguridad y de eficacia.
Bueno. Doctor, vamos a ir viendo todo esto, si le parece, porque en la mesa nos acompañan, como he narrado a usted y a los oyentes en principio, Joan Carles Mar, Juan Sergio Fernández, Carlos Mateos y Ricardo Sotillo, psicólogo clínico y coordinador sanitario de urgencias, Carlos, periodista, quien usted creo que conoce, y también a Juan Sergio Fernández, vicepresidente de Semergen, y a Joan Carles, que es hombre influyente, como usted también, en las redes sociales, y médico y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Así que les abrimos el abanico y a ellos, que seguramente tendrán cosas que comentar, probablemente que preguntarle también. Así que, adelante, ¿quién empieza?
Fernando, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal estás?
¿Qué tal?
Un placer tenerte en este programa, una persona de tanto saber como tú. Me gustaría que contaras un poco cómo va a funcionar o cómo es el nuevo test de detección rápida del COVID-19. No sé si nos puedes contar un poco más, porque la información que hay es poca y pobre, diría yo, ¿no?
Efectivamente, hay muy poquito sobre este test rápido. No sabemos su real sensibilidad y especificidad, es decir, no sabemos cuántos falsos negativos y cuántos falsos positivos son capaces de hacer, y la verdad es que ahora mismo no tenemos suficiente evidencia para decir si es más o menos bueno, ¿no? Ahora mismo no la tenemos. Ahora mismo la que más tenemos, evidentemente, es hacer la PCR, y no tenemos otras muchas más. También tenemos ahora hacer una serología, investigar sobre la producción de anticuerpos frente al virus, pero este test inmunocromatográfico, que supongo que es al que te refieres, todavía no tenemos muchos datos sobre su real validez y eficacia.
Ni tenemos datos, disculparme que introduzca, ahora sigue la mesa, ni tenemos datos, ni parece ser que tenemos equipos suficientes, ¿no?, de este o de otro método de detección.
Bueno, la inmunocromatografía, el test rápido, es mucho más sencillo que tener, porque se basa en una tecnología infinitamente más sencilla
que hacer,
por ejemplo, una PCR, ¿no?, que requiere un equipamiento especial, caro y con un personal especializado en hacerlo, ¿no?
Ajá. O sea que puede suponer una ventaja, entonces.
Sí, por supuesto.
Vale. Bueno, Juan Sergio.
Que lo des posible, ¿no?
Yo lo veo posible. Lo que ocurre es que, insisto, ahora mismo lo tenemos que tener más datos sobre su sensibilidad, especificidad, es decir, si funciona mejor o peor. Y esos datos ahora mismo no los tenemos, pero lo vamos a tener en muy breve, porque lo que está corriendo esto lo vamos a tener en muy breve tiempo, lo cual sería fantástico.
Sí, porque probablemente las cosas que necesitamos es diagnosticar mucho más de lo que diagnosticamos.
Estamos está en claro.
Es decir, que así difícilmente podemos controlar todas las personas que infectan a otras,
¿no? Está claro, está absolutamente claro.
No, siempre recordando que, ante todo, también esta situación de recogimiento en la que estamos es la que sigue valiendo como mejor factor para no contagiar. Yo no sé, profesor, doctor, ¿se conocía? No teníamos referencia de ningún otro comportamiento similar a este, ¿no? Ni parecido siquiera.
¿Comportamiento en qué sentido?
epidemiológico, quiero decir, la capacidad de transmisión, la velocidad con la que se propaga, o esto tiene que ver también con nuestra propia forma de vivir en estos tiempos?
Bueno, tenemos virus que se propagan muy fácilmente y que la capacidad de contagio es muchísimo mayor. Yo sigo recordando que el virus del sarampión tiene una capacidad de contagio mayor y que bacterias como la de la tosferina tiene una capacidad de contagio mayor a este virus. Este virus tiene una capacidad de contagio, evidentemente, que se sitúa en torno a 2, 2,5, es decir, cada persona puede infectar a 2, 3 personas, pero, por ejemplo, estamos hablando del sarampión, por cada persona infectada se puede contagiar 16 o 14.
Muy bien. Bueno, Juan Sergio, adelante, por favor.
Buenas tardes nuevamente. Yo creo que ha sido un acierto tener al doctor Fariñas aquí porque está transmitiendo una información real, muy distinta a que los medios habituales de, no de divulgación científica, los medios de divulgación general, los periódicos, están transmitiendo una información, yo diría que demasiado con demasiada alegría, creando falsas expectativas. Y recuerdo, por ejemplo, hace unos días salió una noticia en primera página de que en un hospital de Barcelona estaban tratando a los pacientes con un determinado fármaco que curaba el COVID-19. No sé qué tiene que decir él al respecto, porque crear estas expectativas tan altas supone frustración en la población. En las consultas nos preguntan día a día, ahora que estamos haciendo sobre todo consulta telefónica, familiares de pacientes afectos por este tipo de terapias, por este tipo de noticias, más que de terapia, de noticias un poco, yo diría, atrevidas.
Sí, se está haciendo, por eso digo que noticias demasiado atrevidas. Es verdad que estamos utilizando ciertos tratamientos que en base ya a la experiencia de los chinos, bueno, lo estamos utilizando aquí y alguno, insisto, está resultando ciertamente esperanzadores. Tenemos estudios con un pequeño número de pacientes que ya se ha hecho en Francia con la hidroxicloroquina. Vamos teniendo estudios y nos vamos esperanzando. Pero se cuelgan cosas como tenemos ya, no sé, esta mañana he visto que Cuba ya tenía un tratamiento, una vacuna que curaba el SARS-CoV-2, ¿no?, el COVID-19. Y estaban hablando del interferón beta, un fármaco que se ha empleado también para el antiguo SARS y para el MERS, y además combinado casi siempre con estos fármacos de los que hemos hablado antes, ¿no? No hay un fármaco específico dirigido ahora mismo frente a el COVID-19. No lo hay. Pero los que ya teníamos, algunos de ellos parece que funcionan. Y sobre todo, yo insisto mucho en esto, hay que ampliar nuestra visión de que no es solo el virus, es la respuesta inmunológica exagerada frente al virus la que finalmente mata al paciente, y eso hay que controlarlo. Y por eso se están utilizando fármacos para controlar ese tipo de reacción hiperinflamatoria exagerada. Y también parece que están yendo bien.
Sí, eso es lo que se llama en medicina la idiosincrasia, es decir, cada paciente responde ante la enfermedad de una manera un poco peculiar.
Efectivamente.
Y ahora parece que el ministerio está tratando de cambiar la estrategia, por lo que oímos y leemos en la prensa. Parece que se va un poco a ir al modelo coreano, es decir, hacer muchos más test diagnósticos, sí, para hacer un aislamiento más selectivo de las personas infectadas en lugar del aislamiento global al que estamos sometidos en este momento.
Claro.
La experiencia coreana parece que ha sido positiva. Incluso hay APPs, no sé qué piensa el profesor en ese sentido, que ya están circulando, donde de alguna manera en nuestro teléfono podemos conocer cuál es la, bueno, no solo ayudar al diagnóstico con la sintomatología que tenga el paciente, sino que incluso se puede saber dónde puede haber un núcleo de personas infectadas, y el propio teléfono te recomendaría no acercarte a ese núcleo de población o a ese núcleo de personas, precisamente porque ahí es donde se concentra una carga viral importante, donde el riesgo de contagio es mayor. No sé si este es lo cierto o si él conoce todas estas aseveraciones que estoy haciendo.
Sí, conozco esas APPs, tienen sus pros y tienen sus contras.
Claro.
Evidentemente, porque cualquier proceso respiratorio puede ser podemos pasarnos en un sobrediagnóstico.
Claro.
Y eso es peligroso también. Y sí que se conocen todas estas historias, pero insisto, cada día conocemos más cosas y ahora lo que veréis que lo que el director de la OMS está diciendo es test.
Pues, efectivamente.
¿Por qué? Porque cada vez conocemos más la dinámica y la evolución que está siguiendo este virus. Hasta hace dos días nos creíamos que este virus empezaba a excretarse por vía respiratoria cuando empezaban los síntomas. Ahora sabemos que se excretan, como otros muchos virus, antes de que se empiecen a manifestar síntomas.
El periodo de incubación, incluso después de la curación.
Incluso después, por eso se está diciendo que, aunque usted se cure clínicamente, vamos a estar pendientes de usted y usted tiene que seguir las mismas indicaciones de aislamiento, porque se ha visto de que muchos pacientes, hasta dos semanas después de haberse curado clínicamente, siguen contagiando el virus.
Sí, esto, perdonadme que interrumpa, y ahora sigue Carlos y Ricardo, Juan, si te parece, pero ¿esto también había pasado otras veces, doctor Fariñas, o este fenómeno?
Esto con otras infecciones virales ocurre.
Sí.
Ocurre con un simple sarampión, la gripe hace igual, la gripe se puede empezar a contagiar antes de que el paciente desarrolle síntomas. Es una estrategia que sigue...
Sí, pero digo después virus.
Después de haber pasado la enfermedad. Absolutamente. Uh-huh. Hay, no sé, bueno, la gente conocerá que hay una diarrea que se llama en los niños muy frecuente por rotavirus. Un niño que coge un rotavirus y se cure clínicamente, tiene una diarrea y un vómito y se tira unos días, puede seguir excretando el virus durante unos días más. Es decir, esto es, en virología, es casi una ley para muchos virus y es su forma que tienen de persistir en la naturaleza y en el medio.
Bueno, Carlos,
no es algo del COVID-19, porque se le están poniendo cosas que parece que solo lo hace este virus y no otros, ¿vale?
Uh-huh. Bueno, le doy paso a Carlos Mateo, si le parece, doctor, y luego a Ricardo Sotillo. Sí, Carlos.
Perfecto. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos.
Me alegra coincidir contigo en las ondas. Pues mira, Fernando, yo tenía dos preguntas relacionadas con lo que hemos estado hablando. Por una parte, el tema de las vacunas. Claro, se está hablando mucho de la vacuna de China, que nos sorprende a todos. También la Comisión Europea estuvo diciendo que la vacuna podía estar en otoño. Todos los expertos siempre han hablado de 1 o 2 años.
Sí.
Tú has hablado de normalmente 5 o 10 años. ¿Y cómo es que China está diciendo que la puede tener dentro de unos meses? O incluso la Comisión Europea también dijo ayer que podía estar en otoño. Parece un poco sorprendente, eso en primer lugar. Y luego la otra duda que tengo, la otra pregunta es, claro, todos los estudios que se están haciendo con antivirales, que parece que están funcionando muy bien, ¿por qué eso no está estandarizado? ¿Por qué no se están dando esos mismos antivirales que se ve que funcionan a todo el mundo que ingresa en las UCIs?
Pues porque no existe suficiente, tenemos evidencia científica para virus anteriores, pero no lo tenemos para este, con lo cual tampoco se puede poner a mansalva. Y otra cosa importante, no tenemos antivirales para todo el mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un antiviral que hay una empresa farmacéutica que ha donado o está donando dosis, evidentemente, que se llama Remdesivir, y es un antiviral que funcionó muy bien en su tiempo con el MERS junto con el interferón, pero no sabemos bien cómo se está comportando. Cómo se va a comportar con este virus. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es si en un grupo pequeño de pacientes, cómo se va comportando ese tratamiento para ir ampliándolo o no. Y además, eso cuesta mucho dinero también, ¿no? Con lo cual, evidentemente tenemos que ir pasito a pasito. Yo estoy súper esperanzado mucho más en un tratamiento efectivo temprano ya que en una vacuna, que saldrá, insisto, saldrá. Yo no le voy a echar ni 5 ni 10 años, pero al menos un año sí. Al menos un año sí.
¿Y cómo se explica esto de que China está diciendo que lo va a tener en breve?
Pues ya. Porque Estados Unidos y Europa se tienen que someter a unas leyes estrictas de seguridad, de eficacia, etcétera, en los pacientes, donde se ensaya, primero en los animales y sobre todo en los pacientes donde se ensaya esta vacuna, que China no tiene. ¿Me explico? unas leyes que China claro. no tiene.
Más claro no puede
creo estar. Que me estoy explicando bien, ¿no? De forma indirecta.
Sí. Claro. Sí, además tiene mucha población penitenciaria que estoy seguro que la va a probar ahí.
Efectivamente. ¿Eh? Entonces, eso adelanta bastante. Si estuviéramos en la época de Jenner, Jenner no tuvo que pedirle permiso a nadie ni hacer para hacer la vacuna de la viruela, no tuvo que hacer nada, sino coger a James East, al niño, y vacunarlo con las pústulas de una señora ordeñadora, ¿no? Hoy eso es imposible. Pero insisto, hay sitios donde hay leyes muy estrictas sobre la seguridad, que me parece perfecto, y la eficacia y todo lo que hay que hacer pasito a pasito, y hay países donde eso se lo pueden saltar, ¿no? Bueno, saltar. Lo pueden acelerar bastante.
O sea que esa aceleración no supondría un menoscabo de la capacidad inmunológica de la vacuna.
No significa que sea un menoscabo. Significa que sí que podemos tener, si nos saltamos ciertos pasos y si hacemos las cosas, en un terreno donde limítrofe con la ética, no ética, ¿no? Ahí lo dejo.
Claro,
ahí.
Claro.
Ricardo.
Sí, y bien dejado, por cierto. Un saludo, Fernando. Buenas tardes. Antes que nada, agradecerte porque has puesto la información en su sitio. Nos ha orientado a una realidad, a la realidad de los que saben, y no a la realidad que está guiada por nuestros miedos, ¿no? Y eso es de agradecer. A mí me gustaría preguntarte qué hay sobre la estacionalidad de este virus, y es decir, ahora con la llegada del buen tiempo en los próximos 3-4 semanas, ¿hay alguna esperanza cierta, científica, de que habrá una disminución en la virulencia, en los contagios, etcétera?
En un principio se comentó de que estos virus tienen lo que se llama una envuelta. Los virus que tienen una especie de cubierta como este son muy susceptibles, son muy lábiles, son muy frágiles en el medio ambiente. Es decir, duran poco en el medio ambiente. Te pongo un ejemplo. Mientras que un parvovirus de esos que le produce a un perro una diarrea puede durar en el medio ambiente un año, el virus del SARS, el COV-1, el COV-2, son días, ¿vale? Como mucho, 9 días. Lo que ocurre es que en un principio se pensaba de que el sol y la humedad, el calor, podría contribuir a inactivar al virus. A posteriori nos hemos dado cuenta de que eso sí es así. Si el virus cae en un sitio, él solito, sin moco, sin ningún tipo de asociación, es decir, cuando uno tose o cuando uno tiene una descarga nasal, el virus queda en ese microambiente húmedo, y por mucho sol que pueda haber, hasta que aquello no se seca y hasta que aquello no desaparece, el virus no desaparece. Es decir, va a depender del vehículo que utilice el virus. No es igual que me caiga una piedra cuando yo voy por la calle, o que me caiga una maceta encima de la cabeza directamente, que me caiga la maceta estando yo dentro de un coche, ¿verdad?
Sí.
Pues sí. Exactamente igual. Así que en un principio tuvimos esperanza, o teníamos la esperanza, de que el calor, etcétera, bueno, está por ver, pero la mayoría de los estudios ya y de los virólogos están diciendo que no nos fiemos mucho de eso.
Sí. Me gustaría introducir el tema, si os parece bien, queridos amigos, del asunto de los factores de riesgo iniciales, ¿no? Las patologías previas. Yo creo que aquí también se puede decir algo esta tarde, aprovechando la presencia de Fernando. ¿No os parece, Joan Carles?
Sin duda.
O Juan, sin duda. Quien quiera intervenir.
Yo quería hacer una consideración posterior a hablar de este tema. Le dejamos al profesor, que también está explicando un poco el procedimiento, para después, cuando él termine, hacerle una pregunta en relación con las medidas que aprobó ayer el gobierno en el decreto de apoyo a la ciudadanía con respecto a la pandemia. Por eso digo, si me quedaron unos minutos, preguntarle en ese sentido.
Venga.
Si queréis, empezamos con el de los factores de riesgo, ¿no?
Eso, por eso decía, sí. Después hago la pregunta.
Perfecto.
¿Los factores de riesgo cuáles son? Pues evidentemente siempre hay una población susceptible, siempre. Las personas mayores son población susceptible, ¿por qué? Porque las personas mayores, su sistema inmunitario ya está demasiado, como siempre digo yo, demasiado maduro, tan maduro que ciertas partes de su sistema inmunitario dejan de funcionar. Y las personas mayores tienen dos problemas. Una, que no responden bien a las infecciones como responde, por ejemplo, una persona joven. Y después que tienen una tendencia incluso mayor. ¿Os acordáis que he hablado antes de la tormenta esa de citoquinas, de hacer un fenómeno hiperinflamatorio? Bueno, pues las personas mayores también tienen una tendencia mayor no solo a responder mal a las a ciertas infecciones, sino que cuando responden, responden de una forma exagerada. Y por eso son, y eso se le llama inmunosenescencia, ¿vale? Envejecimiento inmunitario. Esas son las consecuencias de un sistema inmunitario que ha envejecido. Después, evidentemente, hay personas que presentan alteraciones en su defensa. Un diabético, sabemos que tiene ciertas partes de su sistema inmunitario no funcionan bien. Una persona con una insuficiencia renal, exactamente igual. Es decir, hay personas, y por supuesto no digamos personas, que tienen lo que se llaman inmunodeficiencias congénitas o primarias, ¿no? Que son personas cuya genética le impide responder de forma adecuada a infecciones. Esos son los grupos de riesgo, pero esos no son los grupos de riesgo del COVID-19, son los grupos de riesgo de cualquier agente patógeno.
Claro.
¿Vale? Entonces yo siempre digo lo mismo, son los mismos grupos de riesgo de siempre, y en ellos evidentemente siempre se va a cebar la infección. En este caso en particular, y eso es lo que estamos también investigando, es por qué los niños que sí pueden pillar una infección por COVID-19, la inmensa mayoría de ellos pues tienen infecciones leves, infecciones no demasiado complicadas. ¿Por qué? Eso es lo que estamos ahora mismo investigando, porque eso no le pasa a un niño con una gripe. La gripe sí puede producir en un niño esa tormenta de citoquina que incluso puede acabar con la vida del niño. En el caso del SARS-CoV-2, no. ¿Por qué? Todavía no lo sabemos.
Bueno, y entonces, sin embargo, hay también...
Eso es un aspecto importante para seguir, ¿no? Porque probablemente saber que lo que se ve de que los niños son muy poco afectados y que hay muy pocos casos, aunque no están, no se puede decir que no les puede afectar, pero es un elemento importante a estudiar y a saber exactamente por qué, ¿no?
Sí, absolutamente. Se está investigando en dos áreas fundamentales, o en dos líneas fundamentales. Una es ver si los niños, el virus, sabéis que, y esto ya se ha corrido también, el virus necesita un receptor, un cierto tipo de receptor para entrar en la célula e infectarla. Sabemos, por ejemplo, que los asiáticos tienen mucho de este tipo de receptor y que los hombres, con respecto a las mujeres, tienen mucho ese receptor, y que lo que no sabemos son si los niños tienen mucha densidad de receptores para ese virus. Eso no lo sabemos. Y dos, lo que no sabemos es si realmente, por alguna razón, estos niños o los niños frente al coronavirus no hacen esa tormenta de hiperinflamatoria, ¿no? En esas dos líneas se está actualmente investigando. Lo que sí sabemos es que evidentemente se infectan, que algunos de ellos desarrollan síntomas y que además, y esto es importante, aunque no enfermen de forma así muy florida y significativa, sí que pueden ser transmisores del virus. Esto hay que dejarlo claro.
Sí,
¿vale?
Eso es la clave.
Con lo cual,
doctor, estamos hablando. Sí.
Dígame. Sí.
No, disculpe, continúe, por favor. Tengo que hacer una pequeña pausa y luego vamos a volver, desde luego.
Perfecto.
Gracias a su amabilidad, pero quería añadir algo, disculpe.
Sí. Ah, yo, que siga.
Sí, iba a añadir algo puntualmente,
nada,
creo.
Decía que eso, que niños que incluso han tenido síntomas respiratorios leves pueden quedar excretando el virus hasta 20, 21 días después de esa curación. Con lo cual,
bueno. Imaginamos a. a la ciencia en todo el mundo buscando respuestas a estas cuestiones que se plantean aquí, eso de la respuesta exagerada que a mí particularmente me ha llamado la atención, que ha narrado usted perfectamente hace un momento, doctor Fernando Fariñas, con quien estamos conversando esta tarde en el programa Por tu Salud en Canal Sur Radio, investigador, director del Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas, con el resto de nuestra mesa de colaboradores habituales en el programa, que nos hemos reconvertido todos un poco y cada uno desde casa, pues aportando y colaborando con este programa de la Radio Pública de Andalucía. Tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a esa pregunta que había anunciado Juan Sergio que quería plantear.
Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
Pues aquí seguimos. Tenemos unos 9 minutos. Venga, Juan Sergio, vamos con esa pregunta que querías plantear, que se salía un poco del ámbito estrictamente clínico, bueno, relacionado con la investigación, ¿no?
Exactamente. Sí. Es en relación con las medidas que ayer aprobó el gobierno, y una de ellas estaba en dotar de un presupuesto extraordinario al Instituto de Salud Carlos III para fomentar la investigación de tratamiento de posibles vacunas. Y la pregunta que le hago yo al profesor es, ¿no sería mejor diseñar una estructura de investigación en red? Me refiero, en red con un número suficiente de hospitales en España, quizás coordinados por el Instituto de Salud Carlos III, al objeto de distribuir determinados aspectos de esa investigación, y que cada centro se encargara de aspectos distintos y al final todos sumarían trabajando en red, más que destinar el dinero solo a una institución que en teoría es un instituto investigador, pero no hace clínica, es decir, no tiene relación directa con la clínica, con los pacientes.
Efectivamente, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso contigo. Yo siempre digo que la investigación tiene que buscar sinergias. Sinergia y multidisciplinariedad. Eso implica cubrir todos los aspectos, como bien has dicho, clínicos, epidemiológicos, virológicos, etcétera. Absolutamente de acuerdo. Si el dinero lo destinamos a fomentar la investigación en distintos grupos que se van a dedicar a distintos aspectos de la enfermedad, desde el diagnóstico, el tratamiento, etcétera, el resultado va a ser, desde mi punto de vista, espectacular. Y más con los en un grandes investigadores que tenemos aquí.
Claro. Lo que me extraña es que en el Ministerio ninguna cabeza pensante se le ocurra eso. Estoy sorprendido. Es algo obvio en los mecanismos de investigación, los institutos de investigación, es una estrategia, yo diría que obvia ya.
Absolutamente. Yo insisto cada día más en esto, en buscar multidisciplinariedad en los equipos de investigación y en, primero, evidentemente, dotar, y creo que esto ya lo vamos teniendo claro, dotar de más dinero para investigación a nuestro país, y después ese dinero, invertirlo en grupos multidisciplinares, en muchos equipos que colaboren en un objetivo común. Absolutamente de acuerdo contigo. Es que no te puedo poner ni una coma más ni una coma menos, ¿sabes?
Pues me alegra porque llevo dando la vuelta desde ayer que había el presidente y digo que estoy absolutamente perplejo con esta decisión.
De todas formas, Juan Sergio, yo lo que no sé es si el dinero que se da al Carlos III, que me parece una poca cantidad, además.
A mí también.
Pobre, lo que no sé es si esa cantidad de dinero, el Carlos III, como financiador de proyectos, ayudará o tendrá la estrategia de trabajarlo con los diferentes centros que puedan aportar a esta historia, porque si se lo quedan ellos solo, creo que no será un buen servicio al hecho de la investigación, ¿no? Creo yo, ¿no, Fernando?
Es probable. Hay equipos, y yo los conozco personalmente, hay equipos del Carlos III que hacen eso, ¿no? Que en cuanto reciben un proyecto, ellos con ese dinero lo que hacen es intentar hacer un equipo, ¿no? Ellos multidisciplinar, no solo ellos. Lo que no sé aquí es qué va a pasar. La verdad es que en este sentido no sé qué va a pasar. la verdad. Pero yo insisto mucho en que ese dinero, sea como sea, es uno. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Giancarlo. Es poco.
Poco.
Diría no poco, sino escasísimo, para lo que necesitamos. Y que se tiene que hacer, como dice Sergio, ¿no? Juan Sergio, ¿no? Con equipos multidisciplinares. Porque si no, vamos a perder una gran capacidad. Claro. Una gran capacidad de generar conocimiento, pero no solo conocimiento básico, que es imprescindible, sino también aplicación de ese conocimiento básico en la clínica, que es lo que necesitamos ahora.
Que más se necesita ya, que es la clave, y por tanto necesita un avance muy rápido, y ese avance rápido necesita
la multidisciplinaridad. Hay que ir contrarreloj en este momento.
Contrarreloj, efectivamente.
Contrarreloj, hay que ir, efectivamente.
Bueno, y mientras tanto, la mejor solución y a escala ciudadana tenemos que seguir atendiendo las indicaciones, porque esto realmente sí es efectivo, ¿no, profesor?
Es absolutamente efectivo. Lo que nosotros intentamos, bueno, yo hablar de esto con John Carlos Mar escuchándome, la verdad, yo creo que él lo explicaría infinitamente mejor. Eso de bajar la curva, que porque hay mucha gente todavía que no ha entendido eso de bajar la curva, qué significa. Y creo que si estos últimos minutos, a mí me gustaría que, y además se lo pido personalmente, que John Carles explicara qué es eso de bajar la curva a las personas, porque hay mucha gente, incluso profesionales, que no han entendido qué pretendemos bajando la curva.
Bueno, John Carles, tienes 2 minutos y medio.
Pues bajar la curva es que estamos en estos momentos en un pico, y estando en un pico lo que hacemos es subiendo. ¿Qué necesitamos realmente? Alargar en el tiempo, cuando eso es aplanar la curva o bajar la curva, es que los diagnósticos se vayan consiguiendo en el tiempo, pero que no saturen de alguna forma la capacidad del sistema sanitario para afrontar el número de casos que hay en estos momentos. Por eso está el caso de que estemos en las casas, que no salgamos, para evitar el contagio de unos con otros. Y por tanto, repito, la gente que sale mucho en la calle, que hay aún gente que sale demasiado a la calle, es importante que lo hagan, porque si no, no bajaremos ese pico y seguiremos subiendo, casi diría como el país que más sube, ¿no? Y por tanto tenemos que bajar esa curva ya, y eso con las medidas estas, y creyendo y haciéndolo, ¿no? Que es lo importante.
Absolutamente.
Asumiendo esa circunstancia. Bueno, no tenemos tiempo para más. La verdad es que ha sido muy interesante y muy grato conversar con usted, doctor Fernando Fariñas. Vamos a tener que volver a llamarle, ¿sabe, no?
Cuando quieran.
Es que Fernando y es un crack. Compañía... Fernando es un crack.
Y no la solamente persona... y no solamente en la investigación, sino también en las redes sociales, como nos ha dejado y puesto en su sitio Carlos Mateos, que conoce bien su trayectoria en este terreno.
Sí, de hecho, lo mismo nos que ha ayudado, Carles. En el primer informe que hicimos sobre los bulos en redes sociales, nos estuvo ayudando a desmentir algunos de ellos, y la verdad que es muy útil.
No veo que en este momento los farmacéuticos también han sacado una nota a propósito de los bulos y demás. Este es un tema con el que vamos a tener que estar luchando. Doctor Fernando Fariñas, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias,
un saludo,
doctor.
Muy buenas tardes y hasta la próxima, que será en breve. Juan Carles Mar, Juan Sergio Fernández, Carlos Mateos, Ricardo Sotillo, a todos muchísimas gracias por haber estado una vez más en este programa, que sobre todo lo que quiere es prevenir y, en este caso, analizar y desmenuzar todo lo que hay sobre esta situación creada por el COVID-19. Un saludo a todos, muchas gracias y hasta mañana, si os parece bien, si lo tenéis a bien.
Por tu salud en Canal Sur Radio. Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand.